El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí continuamos con más información. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, noticias de Cuba y el mundo, deportes y mucho más. Hoy nos acompaña en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Adabalda y Alberto Müller. La producción de Elena Rodríguez y Danilo Fuentes tiene a su cargo la dirección técnica de este noticiero. Sus voces informativas,
Bruno Tocars
y José Luis Ramos. Vámonos ya con noticias a las 12:31 minutos.
Las autoridades penitenciarias pusieron en libertad por cumplimiento de su condena al preso político Carlos Manuel Figueroa Álvarez. Yolanda Huerga informa.
El preso político Carlos Manuel Figueroa Álvarez fue puesto en libertad tras cumplir completa su sentencia de 6 años de prisión, convicto por los supuestos delitos de desobediencia, desacato y atentado. Figueroa, miembro del movimiento Antorcha Martiana, fue apresado el 4 de noviembre de 2016 luego de que se manifestara con consignas antigubernamentales en el Parque Central de La Habana. Recluido en el Penal Combinado del Este de La Habana, fue trasladado a la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba, a más de 800 kilómetros de su vivienda, poco tiempo después del levantamiento popular del 11 de julio, por el que cientos de personas fueron encarceladas.
Para mí son muchachos muy valientes. Yo me puse muy contento cuando vi la juventud tirada en la calle por la necesidad, por los problemas que hay, que ya dijeron basta, hay un momento que hay que decir basta, y la juventud hizo el frente, ya no somos nosotros los mayores. Vi una gran valentía entre la juventud, me llenó de orgullo, no solamente a mí, muchas personas allí que viven calladas por la situación de la policía, que hay mucho temor allí, pero muchas personas apoyaron también allí.
Figueroa forma parte del grupo de los 53 presos políticos que fueron excarcelados en enero de 2015 como parte del acuerdo de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, impulsado por el presidente Barack Obama. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos hace un llamado a los cubanos que intentan escapar de la isla por la vía marítima y advierte sobre los peligros para la navegación. Al respecto, Ricardo Quintana tiene este informe y las declaraciones de Hansel Pintos, el portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos.
Estamos en la base de los guardacostas de Estados Unidos, en plena Miami Beach. Al tiempo que se aproxima la costa del sur de Florida, la tormenta Nicole, pues ya este ente gubernamental ha comenzado a tomar medidas. Pero además de eso, enviar un mensaje alto y claro al pueblo cubano.
Queremos recordar a cualquier persona que esté pensando enfrentarse al mar, que no lo haga, no vale la pena. La Guardia Costera y los socios federales van a continuar patrullando y cualquier persona que sea rescatada puede aguardar ser repatriada.
En octubre pasado, el huracán Ian causó la muerte a un grupo de cubanos que intentaban llegar a Cayo Hueso.
La última vez que hubo la tormenta Ian, se suspendió la búsqueda de un grupo de personas en el cual solo se encontraron pocas personas y se perdieron más de 15 vidas, y entonces queremos prevenir la pérdida de vida.
El portavoz dijo que la Guardia Costera está enterada de los sucesos ocurridos al norte de Bahía Honda cuando una lancha de tropas guardafronteras de Cuba impactó intencionalmente a una embarcación que procedente de Estados Unidos sacaba a 23 cubanos de la isla, causando la muerte a 7 de ellos, incluida una niña de 2 años.
Cualquier ciudadano que esté organizando un viaje para extraer a personas de lugares extranjeros y traerlos a los Estados Unidos es un delito federal.
El régimen de Cuba, por su lado, culpa a Estados Unidos de la emigración irregular, por lo que califica de política hostil contra la isla, que según La Habana tolera y estimula las salidas ilegales. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Aumentan las exportaciones de alimentos de los Estados Unidos a Cuba. Luis Guardia con los detalles.
Las exportaciones de productos alimenticios y materias primas agrícolas desde su vecino del norte a la isla comunista aumentaron un 88.2%, según un informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. En septiembre de 2022, las mismas incluyeron, entre otros, carne de pollo congelada, fosfato de calcio, café, cacao, jugos de vegetales, cerveza, bebidas no alcohólicas, desodorantes y desinfectantes. Al responder ante la Asamblea General de Naciones Unidas la pasada semana, que votó a favor de una resolución impulsada por Cuba que condena al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra el gobierno comunista, John Kelly, consejero político ante esa misión, fue claro.
Desde 1992, Estados Unidos ha autorizado miles de millones de dólares en exportaciones a Cuba, incluidos alimentos y otros productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos, equipos de telecomunicaciones, bienes de consumo y otros artículos para apoyar al pueblo cubano.
Recalca el texto del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba que las donaciones humanitarias desde enero a finales de septiembre de 2022 crecieron un 66.63% en igual periodo de 2021. La Habana justifica, según sus críticos, la inoperancia de su sistema económico en el embargo o bloqueo, como se le llama en la isla. Cuba debe pagar al contado los productos que importa desde Estados Unidos, debido, entre otros, al historial de impagos del régimen comunista cubano. Destaca el informe que el monto de exportaciones interanuales creció un 3.7% en lo transcurrido de 2022, convirtiéndose de esta forma Cuba en el socio comercial número 55 del mercado de exportaciones agrícola alimentaria de Estados Unidos. Luis Guardia, Radio, Televisión Martín.
Son las 12:37 minutos, pero a las 2 de la tarde usted tiene una cita acá en Radio Martí, Cuba al Día, el programa que conduce Tomás Cardoso. ¿Qué trae usted en agenda hoy?
Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Bruno. Bueno, pues un gusto, como siempre, estar aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, acabamos de recibir una comunicación del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Coto Guzmán. Habíamos perdido la traza de él, José Luis. Bueno, pues nos acaba de informar que acaba de llegar a Kentucky. Cruzando la frontera, que según él, y es la denuncia que vamos a tener en el espacio, le dieron un ultimátum la policía política a través de un documento que él va a probar de la fiscalía, que sería procesado, le dieron un límite de 90 días y él decidió salir del país, cruzó la frontera y está acá en los Estados Unidos.
Cada vez estamos mirando que hay
pues, un incremento.
Claro,
un
y incremento. Sobre todo la denuncia que se hace, que la presión que ejerce la
que
seguridad
ejerce las autoridades cubanas, y de eso vamos a estar hablando hoy. El tema de los mercados, los que son conocidos, José Luis, como las ferias agropecuarias provinciales. Aparentemente, en el rejuego este, con la inflación y los problemas que hay, bueno, pues estos cuentapropistas que venden frijoles, arroz, tienen un precio que ellos imponen de acuerdo al costo de producción, de transportación. Bien, parece ser que un grupo de inspectores en varias provincias cubanas están acercándose a esos lugares y le han impuesto lo que conocemos el precio topado. Y ante la situación del precio topado, que si no lo venden a ese precio, están cometiendo un delito, han decidido cerrar los puestos y vender clandestinos de sus casas. Esa es la situación que está pasando. Vamos a hablar de esto también en el programa. Y el tema de los medicamentos. Ya hoy es la tercera vez en la actual semana que un órgano provincial del gobierno cubano reconoce los problemas de los medicamentos en instituciones hospitalarias cubanas.
Precisamente en las últimas horas, a través de las redes sociales, una holguinera estaba denunciando que su hijo pequeño tenía que someterse a una operación y no había anestesia.
Eso mismo lo dijo nada más y nada menos que el diario Invasor de Ciego de Ávila hace un par de días, hablando del desplome. Y otra cosa interesante, producto de la situación que es de desabastecimiento, mucho personal de la salud está pidiendo la renuncia y yéndose del sector.
Sí, señor. Bueno, gracias a Tomás Cardoso y a las 2 de la tarde, el conductor del programa Cuba al Día.
Radio Martí. cubriendo toda la isla
las 24 horas
por los 1180 AM
por nuestras frecuencias de onda corta.
Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
12:40 minutos. Continuamos con más informaciones, Bruno.
Exactamente. El control del Congreso de los Estados Unidos continúa en juego este miércoles. Hasta el momento, los republicanos parecerían haber logrado avances modestos en las elecciones intermedias de los Estados Unidos y los demócratas han tenido resultados mejores de lo esperado.
Muchas de las contiendas más competitivas han estado demasiado reñidas para ser conclusivas. En la Cámara de Representantes, los republicanos, de ganar una estrecha mayoría, les permitiría bloquear prioridades legislativas del presidente Biden.
Según la proyección de la firma Edison Research, para esta madrugada, los republicanos habían ganado 6 escaños demócratas en la Cámara, uno más que el mínimo que necesitarían para hacerse cargo de la Cámara.
El control del Senado parece centrarse en las contiendas de Arizona, Nevada, Wisconsin y Pensilvania, mientras que la de Georgia parece encaminarse a una segunda vuelta.
A medida que los estados continúan contando los votos en los distritos clave, el control de la Cámara de Representantes tampoco ha quedado aclarado.
Recogemos esta información de nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet. El Departamento de Estado está preocupado por lo que describe como un patrón de acciones contra jueces y fiscales guatemaltecos que manejan casos de corrupción y derechos humanos.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, en su conferencia de prensa diaria, dijo que Estados Unidos está alarmado por lo que denominó el patrón continuo de acciones contra jueces y fiscales en Guatemala que manejan casos de anticorrupción y derechos humanos.
Upholding due process for all citizens.
Él dice que la defensa del debido proceso para todos los ciudadanos, incluidos los jueces, fiscales y periodistas, es vital para la confianza de los ciudadanos en sus instituciones de justicia. Dice que la aplicación clara y coherente de la ley es esencial para la buena gobernanza. Price declaró que el pueblo guatemalteco merece justicia e instituciones en las que pueda confiar y que acciones continuas para enjuiciar a los sectores judiciales actuales y anteriores están debilitando a los guatemaltecos en las salvaguardas más importantes del país contra la corrupción, la impunidad y los abusos de los derechos humanos. Al menos 25 operadores de justicia de Guatemala, entre jueces y fiscales, que tuvieron a su cargo casos de corrupción, han salido del país luego de que el Ministerio Público iniciara procesos penales en su contra. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Un presunto feminicidio sacude a México en medio de una denuncia a un fiscal por encubrir al asesino. Más información en la siguiente crónica de la AFP.
Polémica por un caso de presunto feminicidio en México. La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró el martes sus acusaciones sobre el fiscal del caso por supuestamente encubrir a un amigo quien sería el presunto asesino.
Es indignante pues que un feminicidio se quiera encubrir y se diga que el problema es que ella broncoaspiró y es que venía muy alcoholizada.
Ariadna López, de 27 años, desapareció el 30 de octubre tras acudir con amigos a un restaurante y luego a un apartamento cercano en Ciudad de México. Su cadáver fue hallado un día después en una carretera a 90 kilómetros de la capital en el vecino estado de Morelos. El fiscal estatal Uriel Carmona aseguró que la necropsia no es coincidente con un feminicidio.
Hay evidencias de que este fiscal no quería llegar ni a la verdad ni a la justicia.
Sheinbaum mostró el lunes un video de una cámara de seguridad en la que, según dijo, se ve al sospechoso identificado por autoridades como Rautel N, cargando el cuerpo sin vida de la joven hasta un vehículo dentro del edificio de apartamentos en la capital. El hombre, quien incluso asistió al velorio, se entregó el lunes a las autoridades declarándose inocente, mientras la novia de este y amiga de Ariadna fue detenida el domingo. A petición de la familia de López, la Fiscalía de Ciudad de México realizó una segunda autopsia, según la cual el cuerpo de la joven presentaba diversos diversas lesiones por golpes. Una tercera busca homologar las anteriores. Según cifras oficiales, entre enero y septiembre, México registró 695 feminicidios frente a 978 de todo 2021. La mayoría de estos crímenes permanece en la impunidad.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asesinato del periodista Félix Dorilas, el octavo abatido este año en Haití.
Dorilas, coanfitrión del programa sabatino El Derecho, la Ley y la Justicia de Radio Megastar, fue ultimado por pandilleros armados el 5 de noviembre en la comuna de Tabaré, cerca de su domicilio al noroeste de la capital haitiana.
Otra versión de lo acaecido dice que el periodista asesinado fue sacado a la fuerza de su vivienda y luego ejecutado, mientras ocurría un tiroteo entre pandillas. La policía aún no ha confirmado estos detalles.
El Papa condena a los mercenarios que hacen la guerra en Ucrania y asegura que las guerras solo acaban con el diálogo, al recordar otros conflictos tales como el de Siria, Yemen o Birmania. Jorge Orellana informa.
El Papa Francisco advirtió hoy de que los conflictos como el de Ucrania no se resolverán a través de la infantil lógica de las armas, sino solo con la fuerza mansa del diálogo. El pontífice, además de la guerra en Ucrania, dijo también que hay que pensar en otras guerras que duran años, y citó Siria, Yemen o Birmania. Las guerras destrozan la humanidad, destrozan a todos. Los conflictos no se resuelven con guerras, dijo el Papa en la audiencia pública de los miércoles en la Plaza de San Pedro.
Rinnovo il mio invito alla preghiera per la martoriata Ucraina. Chiediamo al Signore la pace per questa gente così tribolata e che soffre tanta crudeltà dalla parte dei mercenari che fanno la guerra.
Renuevo mi llamado a la oración por la Ucrania martirizada. Pidamos al Señor la paz para este pueblo que está tan atribulado y que sufre tanta crueldad por parte de los mercenarios que están haciendo la guerra, dijo el Papa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que después de un juicio falso y de una injusta sentencia a la deportista estadounidense Brittany Grenier, el Kremlin la ha transferido de una prisión en Moscú a una lejana prisión. Declaró además que mientras Estados Unidos espera su liberación, confía en que las autoridades rusas provean a los oficiales de la embajada un acceso regular a todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en Rusia, incluida Grenier.
El rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, reclamó inmunidad en Inglaterra ante la demanda civil que presentara su antigua amante por acoso y difamación. El siguiente reporte de la agencia AFP con los detalles.
Recurso del rey emérito de España, Juan Carlos, ante una demanda por acoso presentada por su examante en Londres. Sus abogados reclamaron el martes que no puede ser juzgado en Inglaterra, porque la ley británica de inmunidad del Estado lo protegió hasta 2014, cuando abdicó a favor de su hijo, Felipe VI. El Tribunal de Apelación señaló que tardará algún tiempo en pronunciarse. Los jueces advirtieron que aunque Juan Carlos se beneficie de la ley de inmunidad de Estado, podría perjudicarle a aceptar los abusos. La demanda de acoso fue presentada por la empresaria germano-danesa Corina Sue Sein-Wittgenstein, que vive en Londres y con quien Juan Carlos mantuvo una relación extramarital entre 2004 y 2009. La empresaria, divorciada de un príncipe alemán y también conocida por su apellido de soltera Larsen, denuncia 8 años de amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación. La mujer asegura que Juan Carlos la hostigó desde 2012 buscando recuperar regalos valuados en unos 65 millones de dólares y denuncia que el rey quería ocultarlos al fisco español. Reclama una indemnización por daños psicológicos y medidas de alejamiento, pero no hay riesgo de cárcel o extradición para el rey emérito, que vive exiliado en los Emiratos Árabes Unidos. Nombrado jefe de Estado en 1975, Juan Carlos I fue respetado durante décadas por permitir el retorno de la democracia a España tras la dictadura franquista, pero múltiples escándalos desde 2012 derrumbaron su imagen.
A las 12:49 minutos, aquí está el mundo en un minuto.
Moscú, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, anuncia haber declarado persona non grata a un empleado de la Embajada de Moldavia en la capital de Rusia como respuesta a una medida similar de la ex República Soviética.
Teherán, un grupo de activistas convocó para hoy a los iraníes a nuevas protestas con motivo de los 40 días, cuando finaliza el luto, desde la muerte de decenas de personas en la represión de una manifestación en la ciudad suroriental de Sadán el pasado 30 de septiembre.
Jartún. Un consejo tribal influyente en el este de Sudán declaró hoy la autodeterminación de esa nación y aseguró que ya no reconoce a las autoridades de Jartún en un nuevo episodio de la crisis política que marca la transición en el Sudán.
Bogotá, la Comisión Global sobre Política de Drogas expresó este miércoles su apoyo a la estrategia del presidente colombiano Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que hizo 5 recomendaciones al país para avanzar en esa iniciativa.
Sao Paulo, la cantante Gal Costa, una de las voces más destacadas y populares del Brasil, falleció a los 77 años de edad, informó este miércoles la oficina de prensa de la artista, sin ofrecer detalles de las causas de su deceso.
No, por ahí viene, no. Ya está sentado aquí, Pepe Lacayo. Buenas tardes.
Muy buenas. 2 peloteros de sangre cubana entre los finalistas para jugadores más valiosos del béisbol de las grandes ligas. El tunero Jordan Álvarez, de los campeones mundiales Astros de Houston en la Liga Americana, y el cubano-americano Nolan Arenado, de los Cardenales de San Luis en el viejo circuito. Los cronistas deportivos del país van a elegir a los jugadores más valiosos el 17 de noviembre, pero yo me temo que ninguno de estos 2 son finalistas, pero eso no significa que van a ser electos.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque existe un caballero que se llama... Muy buena pregunta. Uh-huh. Esa es la mejor pregunta del día. Aaron Judge. Aaron Judge, el Yankee. A lo mejor tú sabes quién es. El Yankee que conectó 62 jonrones este año. Casi y rompió... Nada. Casi nada. Rompió un récord de la Liga Americana. Impulsó 131 carreras. Y batió 311. Tiene prácticamente cada categoría ofensiva. Mejor que Jordan Álvarez. Y además estableció un récord. Así que yo no creo que se lo vayan a dar a Jordan Álvarez. Y en la Liga Nacional, el Nolan Arenado, el cubano-americano, tiene competencia directa de un compañero del mismo equipo, Paul Goldschmidt, que tiene mejor promedio, más jonrones, más carreras impulsadas y mejor promedio en base.
Pero a lo mejor se ponen de acuerdo.
Lo único que tiene Nolan Arenado, y te voy a decir, sí, cuenta, es que Nolan Arenado ganó la semana pasada su 10º guante de oro en forma consecutiva en la tercera base. Y eso puede ser que uno que otro cronista deportivo diga, bueno, eso vale 5 jonrones y 10 carreras impulsadas.
Bueno,
uno nunca sabe. De cualquier manera, ¿cómo se llama? El misterio termina la próxima semana porque vamos a saber quiénes son. En la Liga Española de Fútbol, ready Bruno, ready. El Barcelona con 10 hombres, después de que expulsaron al polaco Lewandowski por portarse mal, okay, con 10 hombres y perdiendo, aún así derrotaron a los Osasuna de Pamplona, 2-1, y ahora tienen una ventaja de 5 puntos sobre el Real Madrid, aunque sea por ahora. El Real Madrid va a jugar mañana en casa contra el Cádiz, en el Santiago Bernabéu, a las 3 de la tarde, pero hoy por hoy el Barça tiene ventaja de 5 puntos sobre el Real Madrid, ¿ok?
Son 5 puntos.
Y pensar que hace solamente 24 horas el Madrid estaba de primero en la liga, pero perdió contra el Rayo Vallecano el lunes por la noche, uh-huh, y el Barcelona ha ganado 2 en fila. Así que 5 puntos son 5 puntos, como decimos. Y yo sé por qué Bruno está contento.
¿Por qué?
Porque
a ver si adivinas.
El Utah Jazz va a jugar esta noche a las 7:30 y va a poder ver el partido porque él se acuesta temprano, ¿okay? Se acuesta temprano porque madruga. Pero esta noche sí va a poder ver el partido a las 7:30 contra los Halcones de Atlanta. Su equipo tiene promedio de 9-3. Ni el más optimista de los Brunos que yo conozco se pudo haber imaginado hace 2 semanas que el Utah Jazz iba a tener 9 victorias y 3 derrotas después de 2 semanas.
Hicieron cambios para perder porque querían ser el peor equipo de la liga. para conseguir en el en reclutamiento, la selección de jugadores al mejor jugador de Francia.
Pues mira, le salió el tiro por la culata. Sí. Porque a este paso van a ganar la división.
Exacto. Y tal vez ganen el campeonato.
Bueno, nada, tampoco tanto, ¿no? Bruno. No, tampoco tanto, viejo. Pero de cualquier manera, van a clasificar a los playoffs también en acción esta noche los Bucks de Milwaukee con promedio de 9-1 contra Oklahoma City Thunder y los Lakers de Los Ángeles, que han invertido $85 millones con LeBron James, tienen 2 victorias, 8 derrotas.
Dígame usted.
Y juegan contra los Clippers. Así que casi todo el mundo en acción quería hablar de los actuales subcampeones Celtas de Boston contra los Pistones del Detroit. Y también vale la pena recalcar que mañana arranca la semana número 10 de la NFL, la Liga Profesional del Fútbol Americano. Pero, por supuesto, la estamos siguiendo en la próxima semana todos los premios individuales del béisbol de las grandes ligas. Hay varios cubanos que podrían salir premiados. No solamente Alec Manoa, que estuvimos hablando ayer, se pudiera llevar novato del año, el cubano americano de los Azulejos de Toronto.
¿Qué piensas tú?
Yo creo que le van a dar novato del año en la Liga Americana. No le van a dar el premio Cy Young porque existe un monstruo que se llama Justin Verlander de los Astros de Houston. Ese se va a llevar el premio Cy Young, que se le otorga solamente al mejor pitcher. Pero sí novato del año, porque son numeritos impresionantes que ha puesto Alec Manoa. Y también Jordan Álvarez, con un poquito de ayuda, tuvo promedio en base de 406, batió 306 de promedio, 37 jonrones de 97 carreras impulsadas, pero como Aaron Judge tuvo una temporada de ensueño histórica, yo no creo que el cubano sea el jugador más valioso de la Liga Americana. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Ahí está la campana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Bueno, la serie sobre el artista y cantante español Miguel Bosé ya tiene fecha de estreno. Esta noticia y otras del mundo del entretenimiento con Héctor Contreras.
La plataforma digital de streaming Paramount Plus anunció la salida al mercado con gran éxito de Bosé, la serie biográfica del cantante Miguel Bosé, quien es interpretado por el actor José Pastor. La historia cronológica es contada a través de las canciones más conocidas del repertorio del artista nacido en Ciudad de Panamá. Canciones como Te Amaré o Linda son la inspiración para contar la exitosa carrera y fama del intérprete de Amante Bandido, quien ha tenido una vida privada controversial, protagonizada por las drogas y excéntricos romances. La historia de Bosé, la serie, comienza a finales de la década de los 70 e irá hasta el mítico concierto en 2011 en la Plaza de la Revolución en La Habana, Cuba. Esa es la información del mundo del espectáculo. El cantante, compositor y filántropo Paul David Hewson, conocido en el mundo artístico como Bono, presentó en Nueva York su libro Rendición, 40 canciones, una historia, donde a través de Sunday, Blondie Sunday, Where the Streets Have No Name y otros clásicos de U2, narra su autobiografía que comienza con algunos episodios de su infancia en su hogar de Dublín, el dolor por la temprana muerte de su madre Iris Hewson y algunos detalles inéditos de su salud, su vida en pareja y su arraigada fe en Dios. Les informó Héctor Contreras desde Washington.
...12:58, momento de repasar titulares.
Continúa sin ser definido el control de la Cámara y el Senado de los Estados Unidos tras reñidas elecciones.
10 políticos de origen cubano integrarán la próxima legislatura.
Un afrocubano será el primer rostro de la generación Z en el Congreso de los Estados Unidos.
Coalición opositora cubana insta a expresidentes latinoamericanos que piden el fin del embargo a que favorezcan la transición a la democracia en la isla.
Campesinos independientes responsabilizan al gobierno por la destrucción de la industria ganadera.
El Frente Sandinista afianza su control total en la política nicaragüense.
Corea del Norte dispara otro misil balístico como parte de un nuevo récord de lanzamientos.
Alemania celebra el 33 aniversario de la caída del muro de Berlín. Muy bien, así llegamos al final de esta hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Hoy contamos con la producción de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Danilo Fuentes. Pero antes de despedirnos, vamos a darles avances de titulares que tendremos a las 3 de la tarde en nuestro próximo servicio informativo. Por ejemplo, la Guardia Costera de Estados Unidos advierte a los cubanos sobre el peligro de lanzarse al mar ante el avance de la tormenta.